Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Hermanos, hemos estado estudiando en estas lecciones sobre teología sistemática lo que se denomina en teología el orden salutis. Esta vez tocaremos el punto número 7 de ese orden salutis. Tocaremos lo concerniente a la santificación. Cuando hablamos de santificación, estamos hablando de crecimiento a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo crece usted hacia la madurez cristiana? Estamos respondiendo a la pregunta, ¿cuáles son los beneficios o las bendiciones derivadas de ese crecimiento en la gracia de Dios, que no es otra cosa que la santificación? Llegamos en este punto a una parte de la aplicación de la obra de Cristo que es progresiva. Una experiencia que continúa a lo largo y a lo ancho de toda nuestra vida aquí en la tierra. La santificación es una obra en la que Dios y el hombre están involucrados. Cada uno desempeña un papel diferente. El hombre tiene una responsabilidad importante en lo que denominamos ese proceso de santificación progresiva, pero también Dios tiene un papel determinante en ese proceso llamado de santificación. Mediante esa gracia, nuestras vidas se ven cada vez más y más libres del dominio del pecado, de la influencia del pecado. Y a su vez, somos hechos cada vez más y más semejante a nuestro Señor Jesucristo en la vida real. Veamos primeramente algunas diferencias entre la doctrina de la justificación y la doctrina de la santificación. Y esto es importante porque hay que demarcar bien en nuestras mentes lo que es la justificación en contraste con lo que es la santificación. Porque ambas doctrinas, como podemos observar en la historia, han sido objeto de grandes ataques. Porque no hay duda de que ambas doctrinas son columna y baluarte de nuestra piedad personal. Si usted le saca al mobiliario de nuestra vida de piedad la justificación, usted se quedará con el cascarón de la vida cristiana, pero con nada de sustancia en su interior. Del mismo modo, si usted saca la santificación del mobiliario de su vida cristiana, usted se quedará con un cristianismo fofo, vacío y sin sentido aquí en la vida. Más bien se quedará con una horrenda expectación de juicio por parte de Dios. De ahí la importancia de enmarcar bien definida en nuestras mentes, en nuestros corazones, la esencia de ambas doctrinas. Podemos afirmar que la justificación es la posición legal, es la posición legal en la cual el creyente es colocado delante de Dios. La justificación es una experiencia, por la cual Dios declara justos, sin pecado, sin culpa y sin condenación a aquellos a quienes se le carga en su cuenta la justicia del Señor Jesucristo. Desde el punto de vista posicional, desde el punto de vista legal, el creyente está sin pecado y sin culpa delante de Dios, vestido con la justicia del Señor Jesucristo. También podemos afirmar de la justificación que es una experiencia que se da una sola vez en la vida. La justificación no es un proceso. La justificación es una experiencia que vive el creyente una vez y para siempre. Dios no está justificando al hombre cada cierto tiempo, sino que tan pronto el hombre cree en Jesús, ahí todos los méritos de la obra de Cristo le son imputados, cargados a su cuenta. Y a partir de allí vivirá una vida de inocencia delante de Dios. Semejante a la inocencia del Señor Jesucristo, semejante a la inocencia de Adán antes del pecado. De manera que la justificación es una de las maravillas que Dios opera en nuestros corazones. Es una obra completa de Dios. En la justificación, la mano del hombre no pone nada. El hombre no pone absolutamente nada en la obra de la justificación. Es una obra completa de Dios. Pero también podemos aseverar que la justificación es una obra perfecta. No se le añade absolutamente nada a la misma. Es una obra perfecta. Cuando Dios perdona el pecado, Él no perdona uno sí y otro no. O Él no escoge pecados para perdonar nuestras vidas. Cuando nos justifica, nos perdona absolutamente todo pecado, pasado, presente y futuro. En Cristo estamos completos, dice el apóstol Pablo. ¿Y por qué estamos completos en Cristo? Bueno, porque a su obra de justificación nada se le puede quitar, nada se le puede añadir. Es una obra acabada, perfecta en nuestra vida. Pero también podemos asegurar que la justificación es la misma para todo el mundo. Nadie está más justificado que la otra persona. La justificación de la que fui objeto, con la que fui bendecida, tiene el mismo grado, el mismo nivel y es la misma para todos los verdaderos hijos de Dios que han creído en Jesucristo. Esa es la manera en que podemos resumir la enseñanza bíblica acerca de la justificación. Ahora, la santificación podemos asegurar que es una condición interna mediante la cual Dios, mediante el milagro de la resurrección, rompe el yugo de la muerte, el yugo del pecado, y lo quita de nuestra cerviz. en la santificación encontramos que el hombre coopera con Dios, el Espíritu Santo, en ese proceso. También podemos asegurar que la santificación no será completa de este lado del sol. La santificación no será perfecta de este lado del sol. También podemos asegurar que la santificación es una experiencia que continúa a lo largo de toda la vida. Y Dios usa diferentes medios para lograr ese proceso de santificación a lo largo y ancho de nuestra vida aquí en la tierra, como bien lo enseña el Nuevo Testamento. Ahora, cuando echamos una ojeada a la palabra de Dios para estudiar acerca de esta doctrina, vemos que la santificación por lo menos tiene tres etapas principales que se destacan claramente en nuestra propia experiencia como creyente y que se revelan naturalmente en la palabra de Dios. Primero que nada, podemos observar que la santificación tiene un comienzo definido. Y ese comienzo de la santificación en nuestra experiencia personal se inicia con la regeneración. Se inicia con la regeneración. Tan pronto una persona nace de nuevo, tan pronto una persona experimenta la regeneración obrada en su interior por el Santo Espíritu de Dios, empezará ese maravilloso viaje hacia una santificación progresiva que abarca todo lo largo y lo ancho, lo profundo de su vida espiritual, de su vida social, de su vida familiar, de su vida laboral. Todos los aspectos de su vida son incluidos en ese proceso de santificación creciente que se va arraigando, creciendo y desarrollando, pero también fructificando en su vida cotidiana. Lo primero es que con la regeneración es obvio que se produce un cambio moral en la persona. Y ese cambio moral que acontece en la experiencia de la persona es lo que se denomina como santificación. Es un cambio en el cual las disposiciones de la voluntad son cambiadas. La voluntad del hombre era esclava para querer y hacer lo malo. Solamente eso. Para nada el hombre quería, deseaba buscar y hacer lo bueno. Cuando el hombre es regenerado, su voluntad es cambiada. Por eso hablamos de un cambio moral en el individuo, que es regenerado. Eso ocurre en la vida desde el momento que ocurre la regeneración, ese cambio moral. Por eso el Tito, capítulo 3, verso 5, nos habla diciendo: nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Y ahí hay dos palabras que son sinónimos de santificación. La palabra lavamiento. La palabra lavamiento habla de esa obra interna mediante la cual, a través de la sangre derramada del Señor Jesucristo y nuestra fe en ella, nuestras almas son lavadas, limpiadas del pecado y de todos sus frutos. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración. ¿Qué ocurre internamente en el hombre cuando es regenerado? Dice ahí que somos lavados. Nuestro intelecto es lavado. Nuestra voluntad es lavada. Nuestra conciencia es lavada. Nuestros afectos y sentimientos son lavados. Todo nuestro ser interior es lavado. Pero no solamente el alma es lavada, también el cuerpo es lavado. Por ese lavamiento se inicia ese proceso de santificación, en el cual todo vestigio de pecado va siendo eliminado, nuestros afectos son decurtidos, las manchas son retiradas, las inclinaciones hacia el mundo y la mundanalidad son eliminadas, y así, a lo largo de toda la vida y durante toda la vida, permanece ese proceso en nuestra experiencia personal. Tan pronto hemos nacido de nuevo, Primera de Juan capítulo 1, versículo, capítulo 3, versículo 9, nos dice que no podemos seguir pecando. Esa es la obra de la santificación activa en nosotros. ¿Por qué no podemos seguir pecando como un hábito? Porque la regeneración da inicio a ese proceso de santificación. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, resultado, no practica el pecado. ¿Por qué no practica el pecado? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Razón, porque es nacido de Dios. Y la idea aquí no es que nosotros no vamos a cometer pecado en nuestra vida cotidiana. La idea es que usted no será un esclavo de ningún pecado, de ningún hábito pecaminoso, como algo, como un estilo de vida en usted. Esa es la idea. Esa es la idea. En 1 Corintios capítulo 6, vemos a Pablo mirando de una manera retrospectiva la vida cristiana. 1 Corintios capítulo 6. Verso 11. Dice él, y esto erais algunos, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese pasaje también es bien interesante porque describe, o más bien pone en el pasado, lo que fuimos en el pasado. ¿Y qué es lo que fuimos en el pasado? Vea el contexto. Verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ese y conecta el versículo 11 con los versos 9 y 10. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. El ladrón fue lavado de sus robos. El afeminado fue lavado de su pajarismo. Los maldicientes fueron lavados de su boca sucia. Los estafadores fueron lavados de todas las tramperías que hicieron para quedarse con lo que no era de ellos. Eso es lo que dice ahí. Fueron lavados. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados. Por eso, por esa razón, el apóstol sigue aplicando la enseñanza. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. ¿Por qué no todas las cosas nos convienen? Porque estamos en ese proceso de santificación. Hay cosas que sin lugar a duda entorpecen su proceso de santificación y usted debe de evitarla. Usted debe de evitarla. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y ahí se destaca, hermanos, no solamente la santificación del alma, sino también la santificación del cuerpo. No solamente fue lavada nuestra alma, también fue lavado nuestro cuerpo. Todo lo que contamina el alma, todo cuanto contamina el cuerpo, debe de ser evitado. Es lo que Pablo allí está enfatizándole a los corintios. Les recuerda lo que eran y le asevera lo que no deben de hacer. Volver a su antiguo estilo de vida. Volver a su antiguo modo de vida como esclavos del pecado. En particular de esa lista de pecados que habían ahí, que él coloca allí. Ladrones, maldicientes, estafadores, esos pecados que reinaban en ellos fueron destronados. Por ende, aunque existe la posibilidad de pecar, yo no me dejaré dominar de ninguno, dice el apóstol Pablo. Ustedes no se deben dejar dominar de ninguno de esos pecados. Hechos capítulo 20, verso 32. Pablo allí habla de una herencia. Hechos 20, 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Recuerden que Cristo oró en Juan 17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que Pablo aquí está pidiendo en este contexto? Que esa palabra que santifica, santifique sus almas, edificándoles para que pudiesen heredar o para disfrutar de esa herencia que ya gozan los santificados. La herencia de una vida libre de la esclavitud del pecado es algo que ya gozan los santificados. Eso es parte de su tesoro. Verse libre de aquello que desgracia tu vida, sin lugar a duda que es un bien inestimable. Verte libre de aquello que te hace miserable e infeliz. ¿Con qué usted paga eso? ¿Con qué usted lo puede pagar? Verse libre de los garfios de la muerte espiritual y de la muerte temporal es algo extraordinario. Eso es parte de la herencia que gozan los santificados. Verse libre de una vida esclava en pecados tan deformantes como eso que Pablo acaba de describir allí. Verse libre de esos pecados que deforman al hombre. La homosexualidad, el afeminamiento, son pecados que desgracian al hombre. Verse libre de esas cadenas es una herencia extraordinaria, maravillosa. ¿Quiénes están llamados a disfrutarla? Los santificados, los que han sido santificados por la gracia de Dios. La santificación tiene un paso inicial, comienza con la regeneración. Y mediante esa regeneración, entre otras cosas, Dios opera el rompimiento. Dios opera el rompimiento del yugo del pecado al cual estábamos sometidos. El poder dominante del pecado es roto con la regeneración. El amor al pecado es dinamitado en nuestros corazones mediante la operación del poder de Dios. Todo ello ocurre en el acto de la regeneración y por eso ahí se inicia ese proceso de santificación. ¿Por qué? Bueno, porque el poder dominante del pecado es quebrado en nosotros, el amor al pecado es quebrado en nosotros, el dominio del pecado y el gusto por el pecado, todas esas desgracias son retiradas de nosotros. Son retirados de nosotros. Por eso ahí se inicia el proceso de la santificación. Comienza en ese punto específico de nuestra piedad personal y concluye en la presencia de Dios allá en los cielos. Es interesante, en Romanos capítulo 6, ve lo que el apóstol Pablo dice aquí. Pablo aquí está básicamente aplicando la doctrina de la justificación por medio de la fe. Y él asevera una verdad crucial. Verso 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sobre qué fundamento debemos declararnos muerto al pecado? Sobre el fundamento de la santificación. Sobre el fundamento de la santificación. De manera que, en esencia, podemos asegurar que la santificación no es más que ese proceso paulatino de muerte al pecado. ¿Te has visto un muerto pecando? ¿Te has visto uno que está en el cementerio codiciando bienes ajenos? Está muerto. ¿Usted ha visto a un muerto levantarse de la tumba a robar? Se metieron en mi casa. ¿Y quién fue? O fulano de tal, ese ladronazo que está en el cementerio y se levanta de la tumba y llega a mi casa, fue a mi casa. ¿Usted nunca ha visto la patrulla de la policía en el cementerio buscando los ladrones, los atracadores? Nunca lo verás. Los muertos no pecan, mis hermanos. Nunca usted verá ese fenómeno de que se levantó ese ladronazo, ese atracador de la tumba donde está enterrado y llegó a una casa con una pistola en la mano para robar. El que está muerto ya no peca. Y es lo que Pablo aquí está diciendo. Ustedes considérense cadáveres en lo tocante a la práctica del pecado. Ya ustedes están bajo tierra para el pecado. Para el pecado. Están bajo tierra para el pecado. Y hermanos, así es como debemos de mirarnos a nosotros. Cuando llega la tentación, ¿qué usted debe decir? No, yo estoy muerto, yo lo siento, Satanás, pero yo soy un cadáver, yo estoy sepultado, yo no me puedo levantar de aquí para ir a hacer tu voluntad, porque yo estoy muerto, he sido sepultado. Cuando Cristo murió, yo morí. Cuando fue sepultado, ahí fui sepultado. Pero además, cuando Él se levantó de la tumba, ahí también yo me levanté con Él. Por ende, no tengo ni parte ni suerte contigo. No tengo ni parte ni suerte contigo. Yo estoy muerto. Soy un difunto para el pecado. Esa es la idea que el apóstol aquí tiene. Verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tener por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Como estamos libres del pecado porque hemos muerto al pecado, ahora somos hechos siervos de Dios, siervos de Dios, siervos de la justicia, siervos de la gracia de Dios. ¿Y cuál es el fruto que eso debe de producir? Santificación, una santificación que tiene como fin la vida eterna. Y hermanos, esa es una poderosa motivación para santificarnos. ¿Por qué santificarnos? ¿Por qué huir del pecado? ¿Por qué nos declaramos muertos para el pecado? Porque tenemos un fin detrás. ¿Cuál es el fin que tenemos delante? La vida eterna. Ese es el fin de nuestra santificación, la vida eterna. En el verso 14 el apóstol Pablo dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es interesante ahí la palabra bajo. ¿Dónde estamos? Bajo la ley. Perdón, bajo la gracia. Hemos sido sepultados a la ley, y habiendo sido sepultados a la ley, estamos viviendo bajo la gracia de Dios. Bajo la gracia de Dios. Por eso el apóstol dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Usted puede caer en un momento determinado por el influjo de una tentación, pero usted no se quedará allí para practicar de manera permanente ese pecado. Dios le mandará algún Natán a su conciencia para que ese Natán haga el papel de reprenderle, para que ese Natán haga el papel de corregirle su mal camino. Es interesante observar el caso de David. David, como sabemos, metió la pata. Y duró 3 años ahí con la pata zambullía hasta la tambora. Pero a los 3 años, Dios levantó al profeta. Y le puso una linda parábola ante sus ojos. Una hermosa parábola. Para ponerlo a razonar. Para ponerlo a pensar. Para activar su conciencia. Naturalmente estaba tan dormido que en principio ni cuenta se dio que era de él que estaban hablando. No se dio cuenta. Inmediatamente se puso a hacer el juicio que le correspondía a aquel victimario de esa pobre víctima. Ese balbarazo que se comió la única ovejita que tenía ese infeliz, teniéndole un ganado ahí. Se puso a calcular, él no pensó en su pecado, no pensó en su situación delante de Dios, no. Sacó la espada para el vecino. Ahora, cuando Dios le viró el espejo y lo puso a él delante del espejo, él vio que no era el vecino, que era de él de quien estaban hablando. Y ahí este hombre empezó a ver su pecado, a reconocer su pecado, a confesar su pecado. Empezó ese proceso de santificación. El Salmo 51 nos ofrece lo que él vomitó de su corazón. Lo que él vomitó de su corazón. El anhelo de su corazón. Y hermanos, es la santificación progresiva. Santificación progresiva en acción. Y esa es la experiencia de cada creyente. De cada creyente. ¿Cuántas veces usted no ha tenido que apelar a ese salmo? Para ir en las pisadas que anduvo David. ¿Cuántas veces usted no le ha pasado? ¿Cuántas veces usted no ha tenido que vomitar un vómito más grande que ese que vomitó David? Talajiel. Amarga. Usted no oye hablar de gente que dicen que vomitó a talajiel. Vomitó la bilis. David era un hombre creyente ya maduro cuando él cometió su adulterio, su asesinato. Pero qué bueno, metió la pata, pero Dios le mandó a un profeta para que le ayudara a sacar la pata de donde la había metido. Es lo que Dios hace con nosotros en ese proceso de santificación, que comienza con la regeneración y concluirá con nuestra muerte. Es lo que el apóstol Pablo aquí nos enseña. Habiendo sido ya cadáveres difuntos para el pecado, ahora somos hechos siervos de la justicia. Es lo que nos enseña Romanos capítulo 6. Y en ese tenor, mis hermanos, debemos de aseverar que el rompimiento inicial con el pecado involucra, primero que nada, una reorientación de nuestros deseos, de manera que ya no tenemos la inclinación dominante hacia el pecado en nuestras vidas. Cuando usted era un impiazo, lo único que usted quería era pecar. Eso era todo su deseo. Pecar. Y naturalmente hay pecados favoritos. Hay pecados que reinan y son colocados en una categoría de ídolos en la Biblia. De ídolos. En donde todo lo demás queda en un plano secundario. Ese pecado dominante es el que reina y gobierna en el corazón. Ahora, con la regeneración o el nuevo nacimiento, ese ídolo o esos ídolos dominantes son destronados de su asiento. Son retirados de su asiento. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, eso es evidente cuando empezamos a experimentar esa reorientación de nuestros deseos. De manera que ya no tenemos una inclinación dominante hacia el pecado en nuestras vidas. De eso es que Pablo nos habla en Romanos capítulo 6, verso 17 al 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Bien claro, lo pone el apóstol Pablo aquí. Y él agrega, libertados del pecado, ¿qué viniste a hacer? A ser. Viniste a ser siervos de la justicia. Hemos sido libertados. Libertados. Por eso, la inclinación dominante de nuestra voluntad es hacia la justicia, no hacia el pecado. No hacia el pecado. Y esa, amados hermanos, es una de las evidencias que en la experiencia personal cada creyente puede palpar en su día a día al desarrollar esa lucha interna y naturalmente prevaleciendo sobre las tentaciones y sobre las sugerencias internas del corazón que nos incitan, que nos motivan para ir a hacer lo malo. Esa realidad que experimentamos es lo que se llama santificación. Santificación. Cuando ese milagro está sucediendo en nosotros, hay una reorientación de nuestros deseos. Lo natural es que empecemos a amar lo que antes odiábamos y empecemos a odiar lo que antes amábamos. Lo que antes nos causaba gran placer, ahora nos causa gran malestar. Usted antes se metía en una carbonera y usted salía de ahí sucio, de pie a cabeza. Y usted ni se inmutaba. Ahora cuando usted no se mete, pasa por el frente de la carbonera y usted cruza por ahí, usted se chequea a ver si se le pegó algo de lo que, del sucio que sale de ahí dentro. Si acaso, déjame ver, cuidado si me manché. ¿Por qué? Porque hay, hermanos, en su corazón una sensibilidad. A eso se le denomina un corazón de carne. Usted se hace sensible a lo que antes era insensible. Se escandaliza de lo que antes usted se sonreía. Lo que usted antes lo ruborizaba, ahora lo escandaliza. ¿Cómo se le llama eso? Santificación. De lo que usted antes se reía, ahora usted llora. Y le da tristeza en su corazón. ¿Cómo se llama eso? Santificación. Lo que usted antes aplaudía, ahora usted lo aborrece, lo detesta, lo repudia y le hace sentir mal. ¿Por qué a un creyente no hay que mandarle a quitar una lista de no? ¿Por qué no hay que mandarle una lista por correo para que, mira, no, 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 no? Eso automáticamente se va. Se va. Tan pronto la conciencia está siendo alumbrada, va siendo alumbrada, y cada rincón de la vida va siendo cubierto por la luz del Evangelio, ¿qué sucede con las tinieblas? Se van. ¿Por qué? Porque las tinieblas no tienen comunión con la luz. Donde llegó la luz, se esfuma la tiniebla. Por eso, cuando esto se convierte, no hay que mandarle un por correo, una lista de no, 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 no. Eso lo hace el Espíritu Santo. Eso se llama santificación. Santificación. ¿Cuándo se inicia ello? Con el nuevo nacimiento. Con el nuevo nacimiento. Hermano, que Dios nos conceda esa gracia, esa bendición de crecer en ese proceso cada día y que ello nos haga más y más semejantes a la humanidad del Señor Jesucristo y al carácter del Espíritu de Dios por medio de sus frutos. Vamos a orar. Señor Padre que estás en los cielos, nuestras almas te alaban, te bendicen, te dan gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios vivo y verdadero. Tú has comenzado en nosotros la buena obra y tú la perfeccionarás hasta el final. Gracias por la actividad de tu Santo Espíritu, por la actividad de tu palabra, en la que somos de día en día y de gloria en gloria transformados. Bendícenos en lo que resta de esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.